Udinese, pero por motivos familiares ha priorizado quedarse aquí. Michel ya tiene al 6 que buscaba.
Más movimientos. El Valencia, con la llegada de Danjuma, puede liberar a Fran Pérez hacia el Rayo Vallecano. Chimo Masmano, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Más bien habría que esperar a que el Valencia encuentre un jugador de banda, que es lo que quiere Carlos Corberán, pero sí, el Rayo está apretando, el jugador está convencido en marcharse a la capital de España. Vamos a ver lo que pasa en las 48 próximas horas, porque es el momento en el que Fran Pérez quiere salir, haya firmado o no el Valencia un jugador de banda.
Gracias, Chimo. Nos movemos entre fichajes y amistosos. Ayer tres primeras, el sábado como 15. Nos quedamos con los más próximos y los más importantes. Mauro Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Josi. Carrusel de amistosos este fin de semana, apurando los últimos días de preparación antes del comienzo de la temporada. Más allá del Gamper, ayer por la noche hubo partidazo entre el Villarreal y el Aston Villa, con victoria de los ingleses por 0-2. Además, el Sevilla empató a 1 en Toulouse y el Rayo pasó por encima del Sunderland con un gran encuentro y un contundente 3-0. El sábado estuvo plagado de encuentros, pero destacamos sobre todo la victoria del Málaga ante el Betis 3-1 con el infortunio de la lesión de Isco, el gran partido entre Nápoles y Girona con victoria italiana por 3-2, el 0-2 del Atlético Madrid-Newcastle y también el suelo británico, la dura derrota del Athletic Club por 3-0 ante el Arsenal en el Emirates.
Fuera de los de primera división, uno de los que sorprende de las últimas horas es el de la Almería, que jugaba contra el equipo de Cristiano Íñigo Martínez y se saldó con victoria local y subidón Rafa Góngora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco Jo. El Almería tuvo de cine en el partido de presentación ante el Nasser de Cristiano Ronaldo. El portugués hizo dos goles en la primera parte, uno de penalti, pero el equipo de Rubi marcó 3-2 de embarba y otro uno arriba espectacular. Así sonó, Paco Jo, el Estadio Mediterráneo con el gol de penalti de Cristiano. Es el segundo verano seguido, segundo verano consecutivo que visita Almería el equipo saudí de Riyad.
Y en panorama internacional, en Inglaterra la temporada se inició ayer con la Community Shield y bombazo del Palace que se cargó al todopoderoso Liverpool. Pablo Montaño, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Crystal Palace y Liverpool dieron ayer en Wembley el pistoletazo de salida a la temporada en Inglaterra y lo hicieron con sorpresa. Tres meses después de ganar la FA Cup, su primer título en 120 años de historia, el equipo de Glasner se llevó la final de la Community Shield ante el Liverpool en la tanda de penaltis. Slot sacó de inicio los 300 millones invertidos en fichajes este verano, pero Dean Henderson volvió a ser el héroe de los Eagles bajo los palos. La mala noticia para el Palace es que un día después de proclamarse supercampeones de Inglaterra, el TAS ha ratificado la decisión de la UEFA de descenderles de Europa League a Conference por incumplimiento de las normas de multipropiedad.
Lo que se llama una de cal y otra de arena. La temporada ya está aquí, en Inglaterra, en España y en todas partes. Y ahora está aquí el polideportivo.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan?
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Atentos a esto, ciclismo, declaraciones muy impactantes sobre el dopaje de los años 90 en ese deporte de uno de los grandes del Tour. Cuéntanos, Jorge Escorial, buenas tardes.
El ganador del Tour de Francia en 1996, el danés Bjarne Riis, quien ha reconocido en un foro de deporte en Copenhague que durante ese Tour iba dopado hasta las trancas. Textual, Riis ya reconoció su dopaje en 2007, incluso en su autobiografía en 2010 hablaba de un gasto de unos 134.000 euros en sustancias dopantes. El agravante, si es que puede haber más agravante, es la ausencia de disculpas. De hecho, en este mismo foro, el ciclista de 61 años ha reconocido no arrepentirse porque fue parte de ese tiempo y de un sistema que todos aceptamos en silencio. Por cierto, a diferencia de Lance Armstrong, y a pesar de su dopaje, el Tour todavía le mantiene en el palmarés del año 96.
Telita. Baloncesto. La selección española ha realizado su primer entrenamiento en Badalona para preparar el partido del próximo jueves ante Francia con más problemas de lesiones en el base. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Sí, más problemas. Con problemas físicos para Alberto Díaz, se ha recurrido a Guillem Ferrando, convocado por la España B, el jugador del Girona, a la espera de ver la evolución del malagueño y si puede continuar con la selección. Antes se tuvo que llamar a Mario Sansuperi por la baja de Lorenzo Brown y también al joven Sergio de la Rea. España, que va a jugar el jueves contra Francia en Badalona, será el tercer amistoso de preparación hasta ahora. Una derrota contra Portugal y una victoria frente a la República Checa.
Tenis, debut complicado de Alcaraz en Cincinnati. Miguel Ángel Zubarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jo. Pues a pulso ayer para Carlitos Alcaraz en el torneo de Cincinnati. Necesito tres sets para tirar un sur, jugó un buen primer set, un muy malo segundo y al final apretó para ganar el partido. ganó Bautista, pero perdió la andaluza, así que bueno. Y también victoria de Jessica Bouzas, por lo tanto, vamos para adelante, lo importante.
Y tanto, que es lo importante. Y protagonista un español que gana la IndyCar y no es la primera vez, ni pinta que va a ser la última. Mario Arroyo, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Joa. Gerard Espalou siguió escribiendo con letras de oro en la historia del automovilismo español, sellando su cuarto título de la IndyCar. Fue en el circuito de Portland con una tercera posición que le sirvió para asegurar matemáticamente el campeonato en una temporada histórica. 8 victorias de 15 posibles y llevándose por el camino las 500 millas de Indianapolis, una carrera que forma parte de la triple corona. Es la tercera vez que este campeonato se resuelve un título antes de la última carrera desde 2006 y Palou ha sido protagonista y vencedor en dos de ellas. Además, Alex ha colocado séptimo en el ranking histórico de entorchados del campeonato y si vuelve a ganar, cosa bastante posible, se pondría tercero.
Las 3 y 20 minutos, hasta las 4 tenemos más en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Iván Martín.
En una semana, a esta hora, estaremos ya analizando lo que el Athletic haya hecho en el primer partido de Liga. En ese Athletic Sevilla, veremos si con victoria, con empate, con derrotas y con polémica, que si los cambios de Valverde, que qué bien este, que qué mal el otro, que si el debut de Areso, que si el debut de Robert Navarro, todo eso. Ya en una semana, tal cual. Y con Marijaya ya presente. Verónica Gómez, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Muy buenas.
¿Se te ha hecho largo, corto o sin más el verano futbolístico?
Largo.
¿Cómo te ha sonado esto?
Largo porque ha habido polémicas. ¿Ah, sí? Que han durado mucho. Yeah. De hecho, una de ellas todavía está a vueltas, sí. Y tienes la sensación de que vives en un día que constantemente, un poco día de la marmota, ¿no? Como esa peli de Bill Murray. Así que sí, largo. Todos los años se me hace largo. Es verdad que ahora de repente llega agosto y dices, ostras, ya está aquí la liga, pero es que acabó la temporada en mayo. O sea, que no ha pasado un mes desde que finalizó el anterior curso.
Pues a mí se me ha hecho corto, no sé por qué, pero se me ha hecho corto. O más corto que otros veranos.
Igual por el Mundial de Clubes.
Igual por el Mundial de Clubes. Vamos a reunir a buena parte del Sanedrín del Atleti para saber en la previa qué ánimos hay en el equipo rojiblanco, qué ánimos tienen ellos, Sanedrín de análisis, de previa de arranque de temporada. ¿Cuál debe ser el objetivo del equipo? ¿Cuál es el de la Champions? ¿Los fichajes? Bueno, y alguna que otra sorpresa. Vamos a estar en Almería. Laporte estuvo en las gradas de los Juegos del Mediterráneo. Lo apuntaba Aravero. Es uno de los aspectos o de las situaciones o de las operaciones que el Athletic tiene que cerrar en este caso de aquí al 31 de agosto. Analizaremos la jornada regular y del fin de semana. Otro más con dominio de Orio. Ha sido un buen fin de semana, por ejemplo, para Kaiku en esa pelea por la permanencia directa de la Vizcaitarra. Sigue sin ganar John Ram torneo alguno en 2025. Ayer cayó en el desempate el de Barrica en Chicago. Le queda una opción. En pelota, el Lordi cayó en el Master CaixaBank con Albisu 8-22 ante Zabala John Marez Currena. Y es noticia de hace unos minutos. Lo hemos contado ahora en Ser Deportivos. La que ha sido ayudante del Baskonia en las últimas dos temporadas. Iraya Iturregui será segunda entrenadora de Soria Bermúdez con la selección española absoluta en sustitución de Montse Tomé, que no va a continuar tras finalizar su contrato con la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, terminará en concreto el 31 de agosto de 2025. Así que Iraya Iturregui, que compitió durante 15 temporadas en la máxima categoría del fútbol con un total de 402 partidos, todos en el Athletic, que conquistó 4 ligas como jugadora, que formó parte de la selección nacional sub-19, donde conquistó un campeonato de Europa, eso como jugadora. Ya como entrenador estuvo 8 temporadas como técnico en el Lezama, pasando por el infantil, por el cadete, por el filial, por el primer equipo. También fue preparadora física del primer equipo rojiblanco. Pues da un salto importante de calidad en su trayectoria como entrenadora al formar tándem o ser segunda entrenadora de Sonia Bermúdez en la selección española absoluta. Y hay otra figura que estuvo en el Athletic la temporada pasada, de hecho en el primer equipo femenino. David Aznar ha sido designado como seleccionador nacional sub-19. Porque Vero, la sub-23, que la temporada pasada dirigía el ahora entrenador del Athletic, está muy unido este año España Athletic en categoría femenina, Javi Lerga, desaparece como tal, ¿no?
Sí, claro, Javi Lerga y David Aznar, que también se dan el relevo, porque Javi Lerga viene de estar en la sub-19.
Estamos en la sub-19,
hereda su puesto, y en la sub-23, que era esa categoría intermedia que, por ejemplo, era la que acudía a los Juegos Olímpicos y que entrenaba Sonia Bermúdez hasta ahora, de alguna manera, digamos que desaparece, con lo cual va a haber una selección absoluta femenina, una selección sub-20 y sub-19, 19. Esas dos van a estar dirigidas por David Aznar y con Iraia Iturregui haciendo de número 2 de Sonia Bermúdez en la absoluta.
Además consiguió ser campeona de liga en tercera red masculina, ascenso a segunda red con el Baskonia, junto con Bichor Jobis, así que todo el acierto para Iraia Iturregui en esta que va a ser su nueva aventura, y todo el acierto también, ¿por qué no?, para David Aznar, el exentrenador rojiblanco. Alfonso Martínez Capi se encarga de la técnica 3 y 24, nuestro primer protagonista, nuestro primer recuerdo va a ser para el socio número 1 del Athletic. Porque Vero, el socio número 1 del Athletic, Juan Antonio Virumbrales, ha fallecido.
Sí, tenía 99 años, los había cumplido hace nada, el pasado 28 de julio. Era un seguidor incontestable del Athletic desde 1933, cuando empezó a ir a San Mamés. Se hizo socio infantil después del parón por la Guerra Civil en el año 1939. Así que, bueno, toda una vida, no solamente la suya, sino casi casi toda la vida del Atleti, porque él contaba que vio jugar a Blasco antes de la Guerra Civil, que vio jugar a Bata, Gorostiza, luego a la generación de Fidel Uriarte, de Chechu Rojo, de Iríbar. Y hace tres años estuvo aquí, tenía ya entonces 95, y fíjate cómo recordaba el fútbol de cuando él empezó a ir a San Mamés, de hace más de 80 años.
Éramos los embriones, éramos los chavales de pantalón corto de 14 años de aquella época, los que animábamos, los que incorreábamos al portero contrario. No insultar, incorrear.
Pero ibais de portería a portería, ¿no?
Claro, y todos corriendo además, corriendo, echando la carrera para estar en primera fila, estar encima del cancerbero contrario.
Para meter presión.
Claro, efectivamente, eso era.
¿El fútbol de ahora le gusta más o menos que el de antes?
Bueno, no, eso es que ha cambiado tanto. Eso, del medio derecho, tirar un balón a 70 metros, que lo recoja el extremo izquierdo, centre, venga al delantero, centro, arrollándolo todo y lo meta, pues en fin, eso ya no se ve, ya no se puede ver.
Vamos, que lo echaba un poquito de menos el fútbol de antaño. Hace no demasiado, cuando el Athletic afrontaba ese proceso en momentos traumáticos de la creación de la grada de animación, la suya, la de Juan Antonio, fue una de las primeras voces en salir a defenderla, en poner incluso su asiento, su localidad en San Mamés a disposición del club, mientras había otros y otras que se quejaban de que tuviesen que moverse de su zona del estadio para permitir la entrada de esa grada de animación.
Yo prediqué con el ejemplo, y claro, entonces nadie podía rebatirme nada, y les toqué a los que eran porque había tres grupos, yo los dividí: el grupo del no, los recalcitrantes del no, que no querían perder el asiento, los indiferentes, que les daba igual, y luego los que queríamos la grada de animación. Bueno, pues cuando les dije la famosa frase, el Athletic es un sentimiento, el Athletic no es un asiento, porque el Athletic se lleva en el corazón. Bueno, aquello fue, en fin, la debacle, los aplausos, y que es que era verdad. Yo no soy orador, pero hablé con el corazón.
Y convenció a muchos. Esta conversación se produjo en el verano de 2022, cuando estábamos a punto de arrancar la siguiente temporada con la vuelta de Ernesto Valverde en esta tercera etapa, y le preguntaba Diego qué esperaba del Athletic en ese curso, y fíjate con qué poquito se conformaba.
Soy modesto en mis aspiraciones: ganar al Madrid aquí, ganar al Barcelona aquí y entrar en Europa holgadamente. Bueno, eso, con eso me conformo.
No sé si poco o mucho.
Sabes que no soy muy ambicioso.
Fíjate que desde entonces todavía le dio tiempo a ver a su Athletic levantar otra Copa del Rey.
Pues el Athletic no es un asiento, el Athletic se lleva en el corazón. Creo que es una de las frases que sin duda marca a Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, ha fallecido a los 99 años de edad. Goyan Bego, nuestro pésame desde la familia de Radio Bilbao. A ver si el Athletic le puede ofrecer una buena temporada. El domingo comienza la Liga para el conjunto rojiblanco. Vamos a al análisis.
Audi Alzaga y Ducati Bilbao, único concesionario exclusivo Audi y Ducati en Vizcaya, con 8.500 metros cuadrados de innovación, tecnología avanzada y servicio exclusivo para quienes exigen lo mejor. Vive la excelencia sobre ruedas. Audi Alzaga y Ducati Bilbao, carretera Bilbao Galdacao 28, Bilbao.
¿Este verano necesitas maquinaria de construcción o mover cargas especiales?
En Alquizábal tenemos la gama más completa de camiones, furgonetas de carga o pasajeros, tamaños M y XL, camión cesta, camión volquete, tú eliges. Entra ya en alquizabal.net, tu empresa vasca de confianza.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotiva.net, tu elección natural.
Vero, igual eres la encargada de la reacción de Radio Bilbao en afrontar este test previo de arranque de temporada.
Mientras no me hagas el examen ese clásico que se me daba tan mal.
No.
Es que es el único examen en el que he suspendido en mi vida.
La noticia de hoy le llama es que Aitor Paredes ha trabajado con el grupo y el de Arrigorriaga. Podría llegar al duelo ante el Sevilla, al menos para estar en la convocatoria. Veremos si para ser titular. Enseguida nos vamos para Almería, que estuvo por allí Aymeric Laporte. Antes lo decíamos en nuestro arranque, en una semana estaremos ya con el análisis del primer partido liguero de los Leones, que va a ser frente al Sevilla. Veremos si en formato victoria, si en formato empate, en formato derrota, que si los cambios, que si polémica, que si el debut de este, que bien lo hizo aquel. En fin, ya nos meteremos de lleno en análisis postpartido del conjunto rojiblanco. Queríamos hacer una ronda previa con buena parte del Sanedrín de Radio Bilbao. Por ejemplo, redacción de Mundo Deportivo, Iñaki Gualde, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Muy bien, Iván, Arratsaldeón.
¿Eres de los que estás preocupado por los resultados del Athletic en esta pretemporada en donde solo ha ganado a la Ponferradina?
No, porque es pretemporada y yo creo que hay que darle la importancia relativa a la pretemporada. Hombre, me preocupa más un poco la imagen que ha dado, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Yo les he visto sobre todo los partidos de la semana pasada, los tres partidos de la semana pasada, y bueno, el Liverpool y el Arsenal tampoco son rivales cualquiera, ¿no? Yo creo que no estuvo el Atleti a nivel que yo podía esperar, pero bueno, esos son amistosos y lo que verdaderamente importante empieza a partir del domingo.
De lo de las lesiones, casualidad, mala suerte, algo más, estamos hablando de lesiones importantes como la de Giluz, lesiones no tan graves pero sí importantes como la de Sancet, y sobre todo lesiones musculares, ¿no? Unai Gómez ha sido el último, Beñat Prados, está el caso...
bueno, Paredes que ha estado
también tocando Leitor Paredes, eso es. Iñaki...
Sí, yo creo que también, a ver, la de Sancet es mala suerte, bueno, lances del juego, ¿no? Porque es con una entrada con un rival, y entonces ante eso le puede pasar también un entrenamiento. Y luego el otro, lo de muscular, bueno, pues es pretemporada también. Yo creo que normalmente se suele tener más cargas de trabajo de lo habitual, y bueno, Prados fue contra Liverpool y Unai Gómez el otro día, ¿no? Contra el Arsenal, o sea que también te exigen, quizás son rivales que te exigen más esfuerzo del que tú tienes. Entonces, no sé, yo claro, ahora se busca que ha cambiado el Atleti de preparador físico y tal, pero bueno, yo creo que más o menos en las pretemporadas suele haber lesiones de este tipo, o sea, realmente de importancia, bueno, la de Sancet y sobre todo la de Giluz, ¿no? Esa sí que es importante, pero bueno, yo también, como los resultados, lo relativizaría todo hasta que, bueno, que ya se vaya asentando todo, ¿no? Que ya entre en competición y ya sea otra cosa.
Vale. Iñaki, ¿cuál crees que debe ser el objetivo del Atlético en Liga?
Pues yo de partida repetir lo del año pasado, o sea, como poco repetirlo, ese es el objetivo, ¿eh? Otra cosa es que luego llegues, no llegues, pero bueno, va a tener más dificultad porque este año no vas a competir a la Europa League, vas a competir a la Champions, que es una categoría a nivel continental superior, pero yo creo que si el año pasado ha sido cuarto, tienes una plantilla más o menos parecida... ¿Y por qué no vas a aspirar a repetir lo del año pasado?
¿Te preocupa que la Champions pueda, bendito despiste, al equipo de cara a lo que puede ser la competición de la regularidad o qué?
Sí, pero yo creo que ese miedo, ese temor, lo teníamos el año pasado también, ¿eh? Con la Europa League, decían, joder, se va a quemar en las dos competiciones, igual no le da, y le dio, ¿no? Bueno, le dio justo hasta la semifinal, lamentablemente, pero... Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que hay plantilla, o sea, lo que pasa es que claro, hay que calibrar todo, o sea, hay plantilla, decimos que hay plantilla, pero no se puede comparar, pues, como hemos visto, con las de Liverpool y la del Arsenal, por ejemplo, ¿no? Que son dos posibles rivales. Pero yo creo que el Atleti está en buenas manos, que Valverde sabe muy bien lo que se trae entre manos y que hay que tener confianza en el equipo.
Robert Navarro, Areso, de momento los fichajes, ¿te gustan, te convencen?
Sí, me convence más el de Areso que el de Robert Navarro, que bueno, es un chico joven todavía, que ya tiene una larga experiencia, pero es jovencito todavía, me parece que son 23 años los que tiene, o sea, que tiene mucho recorrido. Pero yo creo que Areso, sobre todo con la marcha de Marcos, pues bueno, pues es un fichaje para lateral, aunque también está claro es que tiene que apuntar a alguna posición más el Atleti, ¿no? Sobre todo después de lo de Yelay y lo de Giluz, yo creo que es inevitable reforzar el centro de la defensa, ¿no?
Vale, ni te hago la pregunta, lo acabas de contestar, era, sí, Emery Laporte es una obligación para el Atleti.
Porque encima ha seguido Núñez también, ¿eh? Que te dije que era una alternativa que tenía.
Sí.
Lo que pasa es que Escaño tampoco tiene eso.
Sea. Vale, dos más. Iñaki, ¿tienes ganas especiales de ver algún jugador en especial? Digo, por lo que ha pasado la pretemporada, por lo que sea, o de la temporada anterior, que está ya en plantilla. ¿Tienes el foco en alguien en este arranque de temporada?
¿De los que vienen por detrás?
No, de la actual plantilla. No,
pues, digo. Yo tengo muchas ganas de verle a Nico. A ver, porque al segundo verano consecutivo que hemos tenido con la matraca de que si el Barça sí, que si el Barça no, que si el otro, a ver cómo reacciona ante todo eso, ¿no? Porque la verdad es que la pretemporada que ha hecho ha sido más bien flojita. Entonces tengo ganas de verle, pues eso, ya en su salsa, ¿no? Y a ver cómo responde y a ver cómo es capaz de volver a dar el nivel que ha dado hasta ahora.
¿Y el domingo contra el Sevilla qué?
Pues el Sevilla yo creo que está en cuadro también, ¿no? Que sí. Estamos viendo que casi no ha inscrito jugadores y eso, pero bueno, pues complicado. Acuérdate el año pasado contra el Getafe, que el Getafe también
me acuerdo.
Tenía contados y empató, ¿eh? Había yo juveniles y tal, o sea que el primer partido suele ser un poco complicado. Yo lo que sigo sin entender, y ya son muchos años en esto, es que el Atleti no juega un partido de pretemporada en San Mamés, no lo entiendo. O sea, o que ahora vas a empezar la liga en San Mamés, pues has jugado contra el Liverpool, que ha jugado contra ti en Anfield, has jugado contra el Arsenal, que ha jugado en su estadio también, y tú te presentas, encima tienes este año dos partidos seguidos para empezar la liga en casa y no has hecho pruebas en casa. No, son cosas que yo no acabo de entender.
Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Lo mismo, un abrazo.
Y de la redacción de Mundo Deportivo a la redacción del diario AS, con Alfonso Herrán. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Martín? Muy buenas.
Todo en orden. Es semana ya de arranque de liga, en donde el Atlético ha ganado un partido de los 7 amistosos.
Sí.
Claro, el titular solo ha ganado a la Ponferradina. Claro, también ha tenido rivales importantes. ¿Hasta qué punto estás preocupado de cara a lo que empieza el domingo? ¿Dónde estás tú? ¿En donde todo es un desastre? ¿En donde igual esto va a venir bien para el domingo? ¿En qué punto estás tú?
Yo estoy en el punto intermedio. Ni esto es todo catastrófico, ni... A ver, la verdad es que en la pretemporada los puntos no valen. Valen a partir del domingo. Y bueno, he podido ver todos los partidos, pero los he tenido que hacer para el diario AS, y estuve en los cercanos, en el de la Ponfe, etcétera, y la verdad es que el equipo te deja ese pozo de nerviosismo, de que realmente no está todavía con el ritmo preciso, de que pierden los duelos, de que física, incluso técnicamente, ha estado muy por debajo de rivales que va a tener enfrente en la Champions el año que viene. Pero lo que importa es a partir del domingo. Y la pretemporada del año pasado también fue bastante caótica, desastrosa. Me preocupa más todas las incidencias que ha habido alrededor en forma de lesiones que realmente el juego, porque el juego yo creo que lo tiene. Si más o menos ha mantenido el esqueleto de la plantilla del año pasado, se mantiene el entrenador, ¿por qué este año va a ser distinto, ¿no?, a lo de ejercicios pasados?
Es verdad, que es una pretemporada marcada por las lesiones, lo hemos comentado con Iñaki, Sancet, Egiluz, Gómez, Prados, Paredes hoy ha entrenado con el grupo.
Sí, sí.
¿Casualidad, mala suerte, algo más?
A ver, yo diría que las rutinas son las de siempre. Vale, se ha cambiado un miembro del cuerpo técnico, un poco referente a este apartado. Es curioso que hayan sido en el recto femoral tres jugadores, pero pues nada, luego ha sido una rotura del cruzado, que ya sabemos que normalmente vienen por acciones fortuitas. Lo de Sancet, se le cayó un rival encima, entonces bueno, yo quiero pensar que son acciones fortuitas, aunque es casualidad también que tres hayan sido en el recto femoral.
Objetivo del Atlético en Liga, Alfonso Herrán. Desde pues, el diario AS, ¿cuál creéis que debe ser?
A ver, el objetivo para mí es el más ambicioso. Es decir, ha sido cuarto. El año pasado se estuvo muy bien. Por cierto, en toda la Liga se perdieron 6 partidos, que son lo que decía Valverde el otro día, todos los de esta pretemporada. Y pelear otra vez. Pelear por la Champions, hacer lo mejor que en Copa que el año pasado y fijarse un poco en el espejo de hace dos. Es decir, llegar lo más lejos posible y, ¿por qué no?, ganar la Copa. Ganar la Copa y ser cuartos.
Bendita preocupación, pero ¿te preocupa que la Champions pueda despistar y castigar al Atlético en Liga?
No, yo creo que al final Europa, el año pasado, el equipo no le despistó, llegó hasta esa cuarta posición, la pena es que no se llegó a la final y se pudo ganar la Europa League. Y Europa es lo mejor, es escuchar el himno de la Champions en San Mamés. Yo no sé, a la Real Sociedad sí que le pesó, a clubes igual de un perfil similar les puede pesar, quizás al Atleti también, pero para mí es una bendición y es lo que tiene, donde tendría que estar el Atleti, ojalá muchos años.
Robert Navarro, Areso, de momento, ¿los fichajes del Atleti te gustan, te convencen?
Bueno, de Robert Navarro ya sabemos lo que es, quizás todavía tiene que dar un paso más adelante, y Areso, con lo poco, las pocas sesiones que tiene en el Atleti y lo poco que ha estado, me ha gustado. Jugador que llega fácil a línea de fondo, que le gusta incorporarse al ataque, aunque en defensa parece que sufre más, y es un Areso que no tiene nada que ver con el que se fue, mucho más hecho, más maduro. Me gusta especialmente Areso. Vamos a ver a Navarro, hay que verle un poquito más, aunque va a ser difícil porque tiene mucha competencia en su puesto.
¿Es obligatorio el fichaje de Aimery Laporte para ti, Alfonso?
Absolutamente, a 100%. Incluso yo te diría, bueno, no sé si por encima de Areso, pero por encima de estos dos fichajes que hemos comentado antes, con se dejó marchar a Núñez, a Lelas Verona, que yo creo que había sitio incluso para dos, para Laporte y Núñez, pero bueno, esto ya es pasado. Con Geray, esa incógnita que me parece que va a ir para largo, las posibles lesiones, tú miras en pretemporada y Vivian no es de hierro, también puede caer, lo que ha ocurrido, pues a mí me parece absolutamente necesario. El parche de Yuri ha sido, pues bueno, sí, ha respondido como ha podido, pero me parece que es desvestir un santo, que es el lateral izquierdo, para ponerle de central zurdo.
Dos más. ¿Qué jugador tienes especiales ganas de verle esta temporada? ¿Hay algún jugador que te ha llamado la atención en la pretemporada que digas, ostras, puede ser su año?
En pretemporada.
O sin ser la pretemporada, ¿eh? No,
bueno,
sé.
A ver, yo a Sanadi lo quiero ver más. El otro día el penalti lo tiró, madre mía.
Es que ni los penaltis ha ganado el Atlético esta pretemporada, ¿eh?
Este chico es que algo puede tener. A ver, ha condicionado muchos partidos, ¿eh? Contra la Roma, fíjate tú, hecho a Hummels, bueno, una acción suya, bueno, contra el United, etcétera. Yo le quiero ver y quiero ver que explote, y ojalá que tengamos a ese 9 de referencia para años.
¿Y el domingo contra el Sevilla qué?
El Sevilla cómo anda, ¿eh? Es que hay que verlo, porque el Atlético está, bueno, eso, pasamos página y ahora empieza lo serio, pero el Sevilla cómo anda. Yo creo que un 3-1, una cosa así, con golitos, y ya despejamos todas las incógnitas de esta pretemporada.
Alfonso Herrán, será un placer leerte una temporada más en el diario AS. Es que recasco, un abrazo.
Abrazos, Martín, chao.
Inés Zubiaga, ¿cómo estás, futbolista?
Arratsaldeón.
Empieza la Liga el domingo.
Bien, con ganas ya.
Sí, pero no sé si preocupada por lo que el Atlético ha mostrado en pretemporada, en resultados y también en imagen.
Bueno, no excesivamente. Yo creo que si miramos un poco, si echamos la vista atrás, la pretemporada del año pasado no fue la mejor, y luego el año mira cómo nos fue, y la anterior lo mismo. Sí que es verdad que me gustaría haberle visto al Atlético un poco más sólido, un poco mejor, pero sí que es verdad que al final Valverde ha hecho muchísimos cambios, ha hecho muchas rotaciones para ver con quién se quiere y con quién no, y creo que es normal que los resultados no os hayan dado. Repito, me hubiese gustado ver una imagen algo mejor, porque sí que es verdad que nos ha dejado una sensación así un poco floja de cara al inicio de Liga, pero no me preocupa en exceso.
Vale, tema lesiones, ¿qué? ¿En qué punto estás? ¿Casualidad? ¿Mala suerte? ¿Algo más? ¿Qué me dices?
Pues quiero pensar que es casualidad. Se habla mucho ahora del cambio de preparador físico, ¿no? No sé si tendrá algo que ver, pero quiero pensar que es casualidad, pero sí que es verdad que han venido una detrás de otra. Y yo creo, o espero, que sea una cosa puntual y que no vaya más allá, porque teniendo en cuenta todo lo que se le viene al Atlético encima, no podemos permitirnos el lujo de tener tantos jugadores lesionados.
Vale, ¿cuál debe ser el objetivo del Atlético en Liga, Inés?
Para yo ti. Diría que, como el año pasado, y si podemos, creo que el Atlético tiene plantilla más que de sobra para llegar arriba, para... mejorar la imagen del año pasado, porque es verdad que no es buena. En Champions ahora es a donde llegamos, pero yo creo que
No es vale, no es buena la comunicación con Inés Zubiega, así que lo vamos a dejar aquí. Inés, que ha sido un placer. Es que ricasco, cuídate mucho.
Agur.
Agur. Mira, Vero, completas tú la parte que no hemos podido hacer de Inés, que me interesa saber tu opinión sobre el tema fichajes, si te convencen o no, lo de la por, si lo ves obligado o no, y sobre todo ese jugador que tú tienes ganas de ver esta temporada.
A ver, uno por una.
Venga, vale.
La de los fichajes.
Sí.
Creo que el de Robert Navarro se hizo en un momento muy diferente al de hoy. O sea, no creo que sea un jugador ahora mismo imprescindible en la plantilla, porque Nico Williams renovó y se va a quedar aquí, en principio, muy a largo plazo. El de Areso sí creo que es, decía antes Iñaki, estoy muy de acuerdo, un recambio perfecto para la marcha de Óscar de Marcos, por lo menos para mantener el mismo nivel del año pasado y seguramente con un poquito de explosividad o más de físico, ¿no?, que de Marcos igual tenía hace unos años y que en las últimas temporadas había ido cayendo. ¿Y la otra cuál era?
La Borz, ¿es una obligación?
Por supuesto, visto vale. Lo visto, vamos, no queda más remedio.
Y ese jugador que, por ejemplo, Alfonso ha dicho Marwan Sanadi, Iñaki igual le ha dicho Nico Williams.
Yo te iba a decir Guruceta porque creo que el año pasado estuvo lejísimos del nivel que dio en la anterior temporada en el Athletic, porque él mismo reconoció que lo había pasado bastante mal. Parece que ya ha conseguido solucionar del todo sus problemas físicos y, en teoría, no nos olvidemos de que es el delantero centro titular del Athletic. Lo era hasta, bueno, pues ese bajón que tuvo la temporada pasada y la llegada de Marwan Sanadi. Así que espero que Guruceta pueda volver al nivel de hace un par de años.
A ver, que estaba Vero con ganas de ir a Almería. Oye, no es buen, que es buen lugar, por cierto. ¿Conoces Almería?
Sí, Vero. Estuve en la zona del Cabo de Gata, de vacaciones hace 3 años. Me encantó.
¿Sí?
Sí.
Pues no tengo destino todavía para mis 2 semanas de septiembre.
Oye.
¿Me la recomiendas?
Sí, sin duda.
Rafa Góngora, ser Almería, buenas tardes.
Buenas tardes, tengo casa en Cabo de Gata, ¿eh?
Bueno, me la estáis dejando votando. Pues nada,
ya
hablaremos por privado, pero sí, pero es buena zona, ¿no? Septiembre también hará buen tiempo y estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, buen tiempo, fresquito, ¿eh? 41 grados, hace por aquí por Almería hoy. Hace mucho calor, la verdad es que hace muchísimo calor, pero es una tierra fantástica para pasar unas vacaciones en verano.
Claro que sí, y para ver fútbol de primera, que ojalá sea la temporada que viene el regreso de Almería a la máxima categoría. Pero en fin, que la llamada Rafa Góngora no es para organizar mis vacaciones, ni mucho menos.
Que ya de paso, si te llevas eso, pues
bueno, oye,
sea.
Bienvenido sea.
También.
Pero sí, claro, es que vimos en las gradas de los Juegos del Mediterráneo a un tal Aymeric Laporte, en el amistoso que el Almería jugó con el equipo, que todavía al que pertenece, el ex del Athletic, y el club trabaja para recuperarlo, como es el Al-Nassr. Por ahí estaba, ¿verdad, Rafa?
Sí, por ahí estaba Laporte, en la grada del estadio de los Juegos Mediterráneos. Fue una de las imágenes curiosas de ese buen partido entre el equipo saudí de Riyad, que por cierto es el segundo verano consecutivo que visita Almería. Hay muy buena relación entre el Almería, por aquello de que el propietario ahora es un empresario saudí, antes era un ministro de Arabia Saudí. Las relaciones son muy buenas, pero fue muy curiosa la imagen de Laporte en la grada, en uno de los palcos, viendo el partido entre el Almería y el Al-Nassr ayer por la tarde, en un partido que era partido de presentación para el equipo de Rubí, para el conjunto rojiblanco de cara a la próxima temporada en segunda división, donde buscará de nuevo el ascenso a primera división. Claro, y la gente pues estaba muy pendiente de Laporte, viendo el partido ahí en el palco, en la grada, y la gente pues se le iba la mirada hacia el césped, porque es un equipo plagado de estrellas, y la gente por aquí por Almería está con muchas ganas de ver futbolistas de categoría, y Laporte es uno de ellos.
Claro, es que además coincidió con el debut de Íñigo Martínez con la camiseta de Al-Nassr,
sí.
¿No?
Correcto, Íñigo Martínez, que dio un susto en la primera parte, en la defensa, un golpe que sufrió el ex del Barça, que por cierto luego se recuperó, hizo un buen partido, un gran estreno con la camiseta blanca en esta ocasión del equipo de Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, un partido donde se vieron muchas estrellas, muy buenos futbolistas, tanto en el césped como en la grada y también en uno de los palcos del estadio.
Casi había más puntos donde mirar que hacerlo al propio verde. Oye, Rafa, a Laporte no le viste muy lesionado, ¿no? Te pregunto esto porque, claro,
no
ha hecho la primera parte de la pretemporada con su equipo. Luego, que si tenía molestias, se incorporó a la concentración hace unos días en Portugal, ha viajado a Almería, pero vamos, que cojo no está.
No. De hecho, yo estuve en la zona mixta, por si hablaba algún futbolista, y Laporte pasó tranquilamente, andando con otros compañeros hacia el autobús antes de poner rumbo hacia el aeropuerto. Incluso se le vio sonriendo a Laporte, como digo, camino del autobús de Al-Nassr.
antes de viajar hacia el aeropuerto de Almería, iba bien, iba caminando bien y sin ningún tipo de molestia.
Pues nada, veremos a ver lo que pasa. Digamos que es lo más cercano a Bilbao, aunque es verdad que es un jugador que tiene a su familia aquí en la capital vizcaína, que tiene vida, más allá de lo futbolístico, que ojalá también lo tenga en lo futbolístico, esta figura de Aimer Laporte, que sin duda yo creo que va a ser el nombre propio de aquí al cierre del mercado en el Athletic. En forma de llegada, otra cosa será también en forma de salida, de cesiones y demás. Y queríamos saber, quién si no, que Rafa Góngora desde Ser Almería, para que nos contara si podía haber alguna pista en torno al futuro de Aimer Laporte con Bilbao. Pues lo dicho, Rafa Góngora, a ver si la temporada que viene nos vemos por Primera División y sobre todo si en septiembre nos vemos por esa magnífica tierra como es Almería. Un abrazo fuerte, compañero.
Si no nos vemos en Primera, nos vemos en el Cabo de Gata.
Hecho, abrazo.
Un abrazo grande.
Y cerramos información rojiblanca con Adriana Aranclares y Maite Zubieta, Vero, que ya están de vuelta.
Sí, están de vuelta tras las vacaciones, con cierto delay, vamos a decir, con respecto al resto de sus compañeras, porque claro, el mes pasado estuvieron disputando el campeonato de Europa en tierras suizas, donde fueron subcampeonas, así que han vuelto más tarde, lógicamente, que el resto, que ya lleva unas cuantas semanas de trabajo, incluso ha jugado amistosos como el de este pasado fin de semana. 1-3 ganaron al Sporting de Portugal en Lisboa y hoy han tenido jornada de descanso. A partir de mañana reanudarán los entrenamientos mirando al partido del sábado en Amurrio, la semifinal de la Euskal Herria Copa ante el Eibar.
3:49, recuerden, Iraia Iturregui forma parte de la selección española, segunda entrenadora junto con Sonia Bermúdez en el nuevo staff técnico que ha anunciado hoy la selección española, con David Aznar con la sub-19. Ahora sí, al remo va.
Vizcaya en un minuto, la actualidad informativa diaria de nuestro territorio en titulares. Vizcaya en un minuto, una sección que encontrará en nuestra web radiobilbao.eus.
Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya denontzat.
Decotena, alta tecnología al servicio del descanso.
Fábrica de colchones, almohadas, rellenos nórdicos, protectores.
Productos Decotena, todo para el descanso, a la venta en las mejores tiendas.
Decotena, en Zumaya.
Descúbrenos en decotena.com. Zure ametsak gure helburu.
Este verano, con las rebajas de Cama Nueva, vas a querer cambiar la hamaca por el colchón. Tan cómodos que te los llevarías hasta la playa. Recuerda que te lo llevamos a casa gratis, casi a cualquier parte. Pero, eso sí, a la piscina no te lo bajamos. Nuestras tiendas Cama Nueva, Bilbao, Basauri, Baracaldo y Portugalete. Descansa como nunca este verano.
Este Aste Nagusia, déjese llevar por el sabor, la vista y el ritmo. Empiece en óleo con nuestro menú degustación, aparcamiento incluido y copa de cortesía en el 61. Siga en The Gallery, cocina kilómetro cero, menú festivo diario y vistas a Pupi. Y corone el día en The Rooftop, tardeo diario y noches únicas, martes con ostras y champán, miércoles de cócteles y jueves, jazz en directo. Via Artist, su hotel para vivir la fiesta de desde dentro.
Aste Nagusia no es una fiesta cualquiera, y el pañuelo de Radio Bilbao para nuestra semana más grande tampoco. Es puro Bilbao.
Este año consigue una obra exclusiva de Tomás Ondarra y Kepa Junquera. Arte, música y fiesta en tu cuello.
Entra en radiobilbao.eus y descubre los puntos de recogida.
Colaboran Tiendas Orange Bilbao y Expos Allende Bilbao, con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao.
Un hogar no se construye, se diseña con detalle y estilo. Expos Allende Bilbao. Materiales únicos y diseño de interiores personalizado. En el corazón de Bilbao, calle Elcano 6. Expos Allende Bilbao, 70 años, creando espacios que inspiran.
¿Está listo?
A ver, nuevo fin de semana Raluari marcado por las victorias de Orio. Hablamos de la Liga Euskolabel, tanto el sábado como el domingo. Y claro, se empieza a mirar lo de los números de Urdaibai del año pasado, 227 puntos, 14 banderas, a ver si los de Iker Zabala lo pueden superar. Ahora mismo tienen 140 puntos cuando quedan 8 regatas, 9 banderas cuando quedan 7 por disputar, por aquello de la doble jornada de Zarauz, precisamente este fin de semana. Joaquín Victoria Elcea, ¿qué tal estás, Joaquín? Arratsaldeon. Joaquín, Arratsaldeon. No. ¿Está? No, no.
Arratsaldeon,
Joaquín, ahora sí.
A ver.
¿Ves a Orio superando los números de Urdaibai o qué?
Yo creo que no. ¿No? Al final, no. O sea, no. Confío también un poco en Ciervena, ¿no? Que pueda rascarle alguna bandera por ahí, más un par que siempre hay sorpresas. Yo creo que no va a conseguir hacer 5 de 7.
Eneko Van Jorenbeke, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Estás, te voy a decir dónde estás. Estás en Alicante, en un campeonato de España de remo de mar.
Esto, sí, he tenido este fin de semana el campeonato de España de remo de mar, de larga distancia.
Habrás ganado, ¿no? Por lo menos.
En doble he ganado el campeonato de España, sí, hemos ganado con mi compañero Íñigo Mancisidor. Vale. Ha ido bien. Vale, en el individual, que era seguida la prueba, hice cuarto, que me entró una pájara y va muy bien, pero pinche, bueno, pinche, necesito energía.
Vale, vale. Eres humano, para que la gente vea. Pero
sí,
eres...
sí, eso mira, me dijo eso el rival, me dice, hombre, por fin eres humano, me dice.
Bueno, pues
dice, ya era hora de que pinchases tú algún día, me dijo.
Bueno, pues Soriana, por lo menos por uno de los títulos que has logrado.
Es que
los botes vizcaínos cierven a sexta ayer, pierde la segunda plaza de la general. Urdaibai recupera por un punto con respecto a Hondarribia su plaza en tanda de honor. Caico ventaja en 10 puntos ahora a cabo, más allá de los puntos. Yo creo que da la sensación que la vizcaitarra está recuperando sensaciones. No sé, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacas?
Destaco el dominio abrumador de Orio, de momento. Ya me gustaría dar noticias buenas de los vizcaínos, pero ilusionante que Urdaibai vuelva a meterse en tanda de honor. Yo creo que eso les viene muy bien de cara luego a futuras pruebas en las que no haya que meter canteranos, necesitan eso, por lo menos verse peleando en tandas de honor. Y Kaiku pues ha garantizado que va a jugar el playoff, que defender ya es casi imposible con seis regatas que les quedan, pero Ondarroa también lo tiene muy lejos, así que se tienen que ir mentalizando ya poco a poco.
Sí, claro, es verdad, porque en el caso de estas tripulaciones, las dos últimas no la disputarán porque son de playoff. Oye, Eneko, tú lo del récord este que hemos comentado con Joki, ¿lo ves, no lo ves?
Yo creo que sí, yo creo que va a caer, y eso que me gustaría que lo mantenga Urdaibai, pero no veo a los rivales ahora mismo con capacidad de superar a Orio en la liga, lo tiene muy complicado. Espero que en alguna de las dos jornadas de Zarauz, Donostiarra o alguno le haga un poco de frente, y a Ciervana de momento pensaba que era la gran esperanza, pero le veo que va como un poquito a menos, entonces no lo sé, ojalá me esté equivocando y resurjan y les veamos otra vez peleando arriba a tope, pero en Galicia, que Dani siempre suelen hacer buenas regatas las tripulaciones de Dani y Pérez, y un día bien y otra un poco decepcionante.
Joki, Lequicharra 61 puntos en la general, Ondarra 48, es verdad lo que apuntaba Araneco, ya sin opciones de estar en peligro, pero ayer último los de Rusty, ¿tal vez esperábamos un poco más del antiguo Coama o qué?
Bueno, al final también hay que tener en cuenta que ya tienen, entre comillas, no el objetivo cumplido, que es meter dos por debajo, luego ahora ya es mirar a la segunda tanda, pero bueno, en esa situación, esa tensión igual se puede perder un poquito y va a haber días que pinches un poco de más.
Vale. Este fin de semana, Joaquín, doble jornada en Aguas de Zarauz. Siempre prestigiosa bandera, ¿verdad? Es bonita.
Una bandera muy bonita. A ver si tenemos un poquillo de mar también para que dé ese aliciente. Y pues desde el punto de vista de los vizcaínos, a ver si hay sorpresas, ¿no? Porque si no hay sorpresas, más vamos.
Eneko, das fe, ¿no? De la bonita jornada que es, ¿no? De la doble jornada, esta Ikurriña de Zarauz.
Para los remeros es una de las más bonitas, por no decirte la más bonita. Regata objetivo en todas las tripulaciones, por lo menos en la que está objetivo prioritario. Siempre se decía que el que gana Zarauz es como la previa de la Concha. Y de regata de liga, la más bonita con mucha diferencia. Así que todas las tripulaciones van a ir a tope, van a hacer un punto de forma para esa fecha. Y yo creo que es el momento de ver si alguien le puede asustar o meter un poco miedo a Orio. Y si las vizcaínas están a nivel de pelear de cara a una futura Concha.
Claro, es que estamos ya en la cuenta atrás también de la bandera a la Concha. Madre mía, que todo va llegando. Hoy la chaladura va para Joaquín, Eneko, fíjate.
Cuéntame. Mira, yujo, bien, hoy
de tanto. Bueno, chaladura. A ver, Joaquín, ¿cuál es el mejor bote que tú has visto bogar en tus años de experiencia en esto del mundo del remo? ¿Cuál dirías?
Uf, a ver, yo al final también tengo que decir que soy más joven, ¿no?, que Eneko, que no he visto tantos. pero eso, probablemente me quedaría pues eso con las dos épocas de Urdaibai, ¿no? Con la Urdaibai de Salsamendi cuando ganó todo y con el último bote de Urdaibai de Corica Zabala. Creo eso, ¿no? El Salsamendi que estaba en Eneko por allí, así que ese también con ese bote me quedo.
Vale. Está bien tirada Eneko, ¿eh? Se ha defendido bien Joaquín, a la chaladura, ¿eh? Tampoco era complicada, ¿eh?
Se ha defendido, pero para mí se ha equivocado. La mejor sí ha sido Urdaibai, pero con Joseba Fernández. récord de la concha con 18.53, récord regata de cuatro largos en Galicia la semana anterior, 19.01. Se hicieron todos los récords con esa tripulación, así que una tripulación que ha hecho tantos récords, hay que por lo menos dejarla ahí mencionada.
Venga, pues quedan mencionadas. Mira, hoy la charladora por partida doble, porque al final Nico también ha dejado su opinión. Sí, un abrazo fuerte a los dos, cuidados mucho, hasta el lunes que viene.
Venga, un abrazo. Molidos a palos,
prender la ciudad. Y John Ram sigue sin ganar en 2025.
Y van 11 meses. Va buenos a tener números, una última oportunidad.
Desempates, puede ganar la general. Todo está muy bien, pero y es verdad que en el golf ocurre como en el ciclismo, solo gana uno, pero
sí, en este caso en Chicago, en el último torneo, donde cayó en el desempate, es verdad que se metió entre los mejores, pero al final se llevó el torneo Burmester, el sudafricano, 11 meses sin victorias, pero con opciones, eso sí, tendrá que recortar mucho, más de 12 puntos al actual líder, Joaquín Niemann, que había llegado bastante desinflado a la jornada de ayer, que al final se repuso y que, bueno, se lo va a poner un poquito más complicado a John Ram.
Llegan las noticias de las 4 de la tarde. Sigue la información en la cadena SER. Arratsaldeon, buena tarde, agur. El tiempo fuera de quicio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Pendientes hasta ahora de varios incendios que afectan al noroeste de la península, preocupa el incendio que se ha desatado en Verín, en Ourense, que ha subido a nivel 2, mientras que otro en la misma provincia ya ha arrasado más de 1.600 hectáreas. Galicia, Íñigo Caínzos, última hora.
Nivel 2 de alerta en Verín por la proximidad de las llamas al núcleo de Tamagos, pendientes de la estimación de superficie oficial. Es uno de los últimos incendios y que más preocupa ahora en la provincia de Ourense, que se lleva lo peor estos días por la ola de calor. Allí está el incendio más grave del verano, con 1.600 hectáreas calcinadas en Chandrexa de Queixa. Estas semanas han ardido en Galicia 4.000 hectáreas, más que en todo el año pasado, cuando se quemaron 2.600.
Otros cuatro incendios graves siguen activos en Castilla y León y en el entorno de las Médulas Patrimonio de la Humanidad siguen desalojadas más de 700 personas. El panorama es desolador, así lo contaba Pedro, vecino de la zona en hora 14.
Hay vecinos que han regresado, que han podido venir, hay tres o cuatro que han venido y se han encontrado, claro, lo que dejaron ya no está para muchos, pero bueno, hay algunos se enfadan, lloran y otros pues con ilusión dicen, bueno, pues habrá que volver a empezar de nuevo.
Más asuntos. El Partido Popular respeta la posición de la Conferencia Episcopal sobre la polémica de Jumilla y evita criticar los ataques del líder de Vox, de Santiago Abascal, a los obispos. Escuchamos a Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda.
Mire, en cuanto a las manifestaciones de la Conferencia Episcopal, yo creo que tenemos que respetar a todo aquel que con respeto y educación manifiesta sus opiniones, ¿no? En el caso de las manifestaciones de otro partido, pues yo creo que ahí ustedes mismos con las manifestaciones que han hecho, creo que queda poco más que aportar, ¿no? Evidentemente no merece más análisis, ¿no?
A esta hora está previsto que comience la reunión urgente de ministros de Exteriores de la Unión Europea para abordar la situación de Ucrania. Alemania en los últimos minutos ha anunciado que va a convocar también un encuentro virtual con Zelensky y oficiales de la OTAN y la UE antes de ese encuentro entre Trump y Putin el viernes. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. En la primera parte de la reunión de hoy, la dedicada al encuentro en Alaska, también participará Zelensky. Quiere la Unión Europea presionar para que el presidente ucraniano forme parte del encuentro del viernes. Alemania anunciado, como dices, otra convocatoria virtual de líderes europeos antes de la llamada que tendrán con Trump. Kala Kallas, que es la alta representante europea, dijo que el derecho internacional es claro. Todos los territorios ocupados temporalmente por Rusia pertenecen a Ucrania y advierte que una solución negociada no debe preparar el terreno para una mayor agresión. Por cierto, que la Unión Europea acaba de transferir 1.600 millones de euros de los bienes confiscados a Rusia en Europa a Ucrania para su financiación.
Mucha precaución con el calor durante la tarde. La EMET mantiene alerta en 48 provincias de nuestro país, prácticamente todas. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER Euskadi.
Pues precisamente el calor continúa azotando en Euskadi. Hemos alcanzado ya los 42 grados en Gardea o Saracho, en Álava, en Vizcaya también, 42 en Balmaseda y Orozco. Precaución por la alerta naranja de Euskalmet en territorio alavés. Aviso amarillo en Vizcaya, en Guipúzcoa, máximas de 42 en Arrasate. Y Aemet tiene activo aviso rojo. Margarita Martín, de Aemet.
La temperatura es la misma, lo único que se supone que la población del sur de Guipúzcoa está menos habituada que la de la Llanada o la de la Rioja Alavesa a estas temperaturas, pero la temperatura es la misma. En el 82 se han llegado a registrar 43 grados en el sur de Guipúzcoa. Lo que ocurre es que esto no es una temperatura habitual para los habitantes del sur de Guipúzcoa y se les advierte con el fin de que tomen unas precauciones.
En Guipúzcoa la falta de examinadores de tráfico mantiene más de 5.000 personas a la espera. Solo hay 8 examinadores, uno de ellos de baja, Mario Prieto.
En 2025 Guipúzcoa ha contado con solo 8 de los 10 examinadores asignados. La falta de personal ha generado listas de espera de varios meses, obligando a muchos aspirantes a examinarse en otras provincias del estado. Arantxa Otamendi es la presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Guipúzcoa.
Pues ahora, por ejemplo, claro, el problema añadido que tenemos aquí es que no tenemos examinadores que sean fijos de plantilla de aquí, o sea, que tengan un arraigo en Guipúzcoa, salvo uno en estos momentos. El resto no tienen arraigo, entonces en cuanto tienen oportunidad se marchan. O sea, con los concursos de traslados, pues como ha pasado ahora, se marchan 5 examinadores. Los sustituyen por otros 5, sí, que por cierto, no van a ser 5, sino 4 en este caso. Pero claro, estos al año que viene, cuando tengan el siguiente concurso de traslados, vuelven a concurso ese y todo el que puede se marcha.
La situación se agrava en septiembre, ya que 5 examinadores han solicitado el traslado y ya se ha aprobado. Desde las autoescuelas denuncian que el problema es estructural. Ser examinador en Guipúzcoa no compensa por el alto coste de vida.
Accidente, precaución en las carreteras, en la AP68, en Amurrio, en sentido Bilbao, por un accidente, una salida de calzada.
Pues de momento es todo. Comienza La Ventana con Rafa Panadero. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la cadena SER, La Ventana, con Rafa Panadero.
And after all, it's been said and done. Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on.
Por desgracia es un clásico de todos los veranos. Unos años hay muchos, otros quizá no hay tantos, pero alguno es de esos que son muy intensos, muy destructivos, de los que dejan huella durante generaciones, o en el peor de los casos, de esos que dejan también víctimas mortales. Pero el caso es que, por desgracia, siempre, tarde o temprano, en verano, hay un día que nos toca hablar de incendios. Lo peor ahora mismo está en la comunidad de Castilla y León, donde hay 10 incendios activos. En Galicia, en Ourense, van ya más de 1.600 hectáreas quemadas en lo que está en el incendio que está declarado en San Andrés de Queixa. Hay focos también activos en Navarra, en Cádiz, en Huelva, en Ávila, y todo esto cuando aún no ha pasado la segunda ola de calor del verano. Matías Valles en Mallorca, buenas tardes, en Palma.
Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
Arturo Lezcano en Coruña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Todos estos incendios preocupan, claro, pero quizá el que más impacto está teniendo, por lo menos en los medios, es el que ha destruido parte del Parque Natural de las Médulas, catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Arturo, tú el otro día, cuando hablábamos de, ¿te acuerdas?, el lunes pasado, del concurso mundial de Batallo de Oro en Abelgas, en Asturias, mencionabas, ¿no?, las médulas. ¿Conoces bien la zona?
Sí, la mencionaba porque hablábamos de
las minas
de oro,
¿no?,
o al menos extracción de oro. Las médulas, sabéis que es un yacimiento romano, igual que Monte Furado hablábamos en Galicia, donde los romanos extrajeron muchísimo oro y que además condicionaron el paisaje al punto de ver esas estructuras, ¿no?, impresionantes que se muestran desgraciadamente por este motivo en estos días. Y claro, yo pensaba, la mina o la piedra no arderá, ¿no?, pero seguramente pues el daño sea tremendo, más allá obviamente de lo forestal y más allá también de la gente que vive cerca.
He escuchado, Arturo, además, que se había dicho que la UNESCO había puesto unas condiciones muy estrictas al respecto, es decir, no se puede hablar de algo inesperado.
Sí, es que realmente yo lo trataba de leer y de procesar un poquito esta mañana, y claro, cuando algo es patrimonio universal de la humanidad, evidentemente debe haber un plan integral de conservación que implique que ante una contingencia como esta pues se pongan todos los medios, y seguramente, y aquí yo creo que ya entramos a rascar en lo que realmente vale, en la prevención, ¿no?, en todo lo que supone. Si debería estar el territorio lo más protegido posible, imaginemos en un lugar como las médulas.
Ricardo Bello, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo es vecino de Carucedo, en la zona de las médulas. Se ha visto afectado por este incendio. ¿Cómo está ahora mismo usted, su familia, y qué situación ve ahora mismo hasta ahora?
Bueno, mi familia pues está bien. La que había sido desplazada ha podido volver al pueblo. Todavía no todo el mundo está en el pueblo, hay gente todavía que está alojada fuera de la localidad, en otros municipios. La situación, pues bueno, ahora mismo desde mi casa estoy viendo que el fuego se está desplazando hacia la zona de Voces, Ferradillo, toda esa zona. Y si miro eso a la parte izquierda desde mi casa, a la parte derecha, veo que el fuego se está desplazando pues a la zona baja de, supongo que será el puente Domingo Flores, Pombriego o alguna localidad de esas. Queda algún foco, porque la verdad es que es imposible atenderlo a todo con los medios que hay. Pero bueno, es lo que tenemos y hay que ir tirando. Sí. Los vecinos nos organizamos como podemos para ayudar en lo que podemos. Que no es fácil, porque el tema de los protocolos muchas veces no nos dejan actuar todo lo que quisiéramos hacer. Pero bueno, es
explíqueme
lo que tenemos
eso.
Y hacemos lo que podemos. Dígame.
Porque me está diciendo que desde su casa, claro, usted ayer se quedó en las médulas, no sí, salió del pueblo.
A ver, yo ayer me desplacé de la localidad de Carucedo a la localidad de las médulas. Estuve ayudando a sacar a la gente mayor de sus domicilios, pues porque hubo un momento que el aire era irrespirable, había mucho humo, las llamas ya estaban cercando el pueblo. Y en un momento dado, entre que sales, no sales, te ayudas, esto vamos a procurar que no arda y tal, bueno, pues nos vimos tres personas en el pueblo, la verdad. Y todo el pueblo quedó totalmente desalojado, y entre las tres personas hicimos sinceramente lo que pudimos, que bastante hicimos, de verdad, para lo que había allí, porque hubo situaciones en las que no solamente no es que se respirase bien, sino que es que no veíamos. El fuego, el humo nos tapaba por todos los lados, el aire iba y venía, entonces hubo momentos, la verdad, bastante tensos,
porque
nos obligó incluso a escondernos. Sí. Sí.
Ricardo, no, le iba a preguntar que cuánta gente vive actualmente en el pueblo.
¿En el pueblo de Médulas o en el pueblo de Carucedo?
Bueno, en cualquiera de los dos, y la pregunta tenía segunda parte, que es ¿cuánta gente vivía en Las Médulas y en Carucedo hace 20 años o 30, si lo recuerdo?
Pues no sé, el municipio en total puede tener unas 700 personas, calculo yo, más o menos, pero hace 20, 30 años casi podría llegar al doble. Es decir, la gente, bueno, pues sobre todo la gente joven, pues por falta de trabajo y que, bueno, que todo el mundo pues procura mejorar en su vida y se va fuera a trabajar. Y aquí la mayoría de la gente es mayor, la verdad es que es mayor.
Los famosos mapas de zonas inundables de que se habla tendrían que complementarse también con los mapas de zonas incendiables. Yo quería preguntarle eso, Ricardo. ¿Ustedes eran conscientes de que existía este peligro? ¿Se les había advertido? ¿Tenían la casa sabiendo que esto podía ocurrir? ¿Cuál era su situación?
Bueno, advertido no, pero sí la gente que estamos aquí somos conscientes del peligro que supone esto. Es decir, lo que hay que hacer, o sea, ya no es una crítica tal, pero sí es verdad que esto tiene que ser un antes y un después en lo que a prevención se refiere. Es decir, nosotros muchas veces intentamos limpiar tramos de monte que no podemos, y cuando puede uno hacerlo es el tema burocrático o burrocrático, porque es que esto ya es para burros, como digo yo muchas veces. Es decir, hay que pedir permiso para todo. Yo no sé si esto es un tema común cuando nombran una zona patrimonio o zona especial o lo que sea, pero sí es cierto que las pegas son más en el sentido de que no podemos hacer esa prevención forestal, por así decirlo. Pero el tema es que no nos dejan hacerla, pero los que lo tienen que hacer tampoco lo hacen. Entonces nos encontramos con ese vacío en ese sentido, y sí, la gente es consciente de que en algún momento tenía que pasar, y ojo, que queda la otra mitad del pueblo, que la otra mitad es hasta que venga una persona que se le dé por prender y nos fastidia, claro, la otra mitad del pueblo. Es así.
Ricardo, ¿usted había visto algún incendio parecido en la zona en algún momento?
No, de esas características no, yo nunca había visto esto. Y luego encima es que eran unas llamas enormes, todo muy rápido, pasó todo rapidísimo, no había casi tiempo de reacción. Y bueno, nosotros, claro, llegó un momento dado que nos encontramos una patrulla de estas de la UME de reconocimiento, que por cierto hay que quitarse el sombrero con ellos, porque nos ayudaron a salvar dos casas allí que ya las casi las dábamos por perdidas. Y los chavales, majísimos, la verdad, es para, ya le digo, para quitarse el sombrero con ellos. A lo mejor con otros no, pero con ellos en concreto sí. Y nada, y nos decían que ellos que nunca se habían visto en esta situación. Es decir, esas llamas tan rápidas, esos que les pilló, vamos, sorprendidos a todos. Entonces, bueno, pues creo que lo único positivo ahora que está todo ardido, o como dice la gente del pueblo, no nos dejan ir al monte y ahora ya podemos ir a coger la leña que queramos porque es que está todo quemado. Entonces, es así. Pero creo que de esto debemos de aprender. Creo que aparte de que hay excesiva institución pública metida siempre por el medio, que es el patrimonio, no sé qué, no sé cuánto, y no vemos solución a ese sentido. Es decir, nosotros no nos negamos, o no es que estemos ni contentos ni descontentos con que haya algún organismo público que coordine todo esto, pero por favor que sea uno. O sea, no puede haber tantos organismos públicos, porque es que eso es la coordinación de la descoordinación, y eso creo que debemos evitarlo y debemos aprender de esto. Creo que debemos aprender de este tema, la verdad.
Esperemos que aprendamos todos. Ricardo Bello, vecino de Carucedo, en la zona de Las Médulas, gracias por unirse a la conversación y mucho ánimo.
Nada, muchas gracias y nada, ánimo para todos, y sobre todo un abrazo muy especial para Bernardo y Pedro, que estuvimos allí los tres ayer en Médulas, que tengo muchas ganas de ir y ya con calma darnos un abrazo. Venga, muchas gracias por todo.
Pues seguro que llega pronto ese abrazo, Ricardo. Está claro que los incendios no son como eran, ¿no? El cambio climático por un lado, temperaturas más altas, más riesgos y también, como decía Ricardo, cambios en nuestra geografía. El entorno rural, menos habitado, hace que se abandone el monte, se abandona la ganadería, el matorral crece sin control y se convierte pues en un, bueno, en gran cantidad de combustible, ¿no? Que una vez que prende es muy difícil de controlar. Nuestra compañera María Manjabacas hablaba en estas últimas horas con Marta Corella, ingeniera forestal, divulgadora y vicedecana del Colegio Oficial de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente.
No se conoce la historia, igual que nos conocemos la historia de las ciudades, de las catedrales, de los edificios nobles, que por cierto se construyeron con madera, y que bosques que en su momento construyeron todos estos edificios en nuestro país, pues las ciudades, todos los cascos antiguos de las ciudades se construyeron con madera de los bosques. Ahora esos bosques se están destinando a biomasa o a hacer palés. ¿Esto qué hace, ¿no? Pues que primero las comunidades locales vinculadas a ellos hayan dejado de tener oportunidades y hayan buscado futuro en otros lados. Segundo, se ha perdido la cultura forestal incluso en los propios municipios forestales. Y un pueblo forestal que no huela a madera cortada va a terminar oliendo a humo. Esto es una ecuación que no se le puede poner un desigual. Es un igual como una catedral, ¿no?
Hace tiempo que usamos ya el término de incendios de sexta generación. Son estos que estamos ya viviendo, incendios con una potencia inmanejable ante los que hay que actuar de otra manera. A veces incluso no se puede aspirar a la extinción.
Estos grandes incendios forestales de sexta generación son inabordables.